a cerrar un ciclo donde vamos a donde hemos estado compartiendo juntos acerca de la simbología numérica en la Biblia o la numerología bíblica. Hemos visto dos números con anterioridad, digamos de los más importantes, aunque no se puede hablar de números más importantes, números más, menos importantes, pero recordáis que vimos el 40, que hablaba de un tiempo de probación, vimos el 7, que hablaba acerca de la perfección espiritual, y hoy vamos a ver uno de los números más controvertidos que aparecen en la Escritura. Controvertidos porque, como vamos a ver, y no vamos a ver todas porque sería imposible, algunas de las interpretaciones que ha habido a lo largo de los siglos, yo diría de las malas interpretaciones o de las interpretaciones al gusto de todos y al gusto de cada tiempo. Porque este número, el 666, es un número misterioso, ¿verdad? Es un número que podemos pensar cualquiera de nosotros y cualquiera de los creyentes en toda este planeta azul en el cual nos encontramos. Y seguramente que por más cábalas o ideas que pudieran surgir de nuestros cerebros, de nuestras mentes, es muy posible que ninguno de nosotros diera con la solución de qué representa realmente el número 666. Pero antes de aproximarnos al 666, puesto que el 666 no es sino la repetición tres veces del número 6, vamos a ocuparnos un poquitín en qué representa este número 6, qué significa el número 6, siempre hablando en términos bíblicos, porque no me quiero tampoco extender demasiado, pero si tenéis interés, veréis que prácticamente el número 6, podríamos llamarle un número negativo, es en la Biblia, porque otras culturas, el número 6, sobre todo los griegos y los romanos, pensaban de él como un número perfecto, como un número bueno. Bien, el 6 está entre dos números interesantes. Uno que no hemos visto, que es el 5, que el 5 se puede interpretar como un don de gracia, como un regalo, y el 7, que sí que lo hemos visto, y que representa la perfección espiritual. Como decíamos hace unas semanas, es la creación alabando a su creador. El número 5, ¿por qué se dice que es un don de gracia? En el texto bíblico, cuando leemos acerca de que el Señor cambió el nombre de Abraham o Abraham a Abraham, precisamente lo que le intercaló fue ese número 5, fue la letra Hei en hebreo. Abraham o Abraham pasó de ser padre enaltecido o padre excelso a padre de muchedumbres o de multitudes, precisamente como consecuencia de esa intercalación en su nombre de la letra Hei, del número 5, que sabéis, y hablábamos al principio de todo, de que en hebreo, como en las lenguas antiguas, no solamente en hebreo, sino en las lenguas antiguas en general, puesto que no existían los números, cada letra representaba un número y se le daba también una importancia numérica y un valor numérico, lo cual, si recordáis, llamábamos gematría. Pues ese número 5, esa hei en hebreo, que el Señor le regaló a Abraham para que de esa manera pudiera llegar a ser padre de multitudes o padre de muchedumbres. Pero no solamente encontramos ese 5 ahí, sino que también en el propio nombre de la mujer de Abraham, Sara, recordáis que al principio se llamaba Sarai. Sarai en hebreo, por esa i, por esa yod final, significa mi princesa. Pues el Señor quitó esa i final y le añadió también una hei para que dejara de ser la princesa exclusiva de Abraham y pasara a ser también la princesa que sería la madre de generaciones posteriores, como Abraham era padre de multitudes. Así que vemos ya desde muy atrás, hace ya quizás 4.000 años, cómo ese número 5 que está antes del 6, el Señor lo transforma en un número de gracia, en un número de regalo, en un número de don. El 7 que veíamos hace unas semanas, no me voy a extender aquí porque ya lo vimos bastante extensamente, es ese número que denota perfección espiritual. Y entre medias del 5 y del 7 está el número 6. Se dice que el número 6 representa el número del hombre. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver varios motivos. Uno de ellos es porque el hombre fue creado precisamente el sexto día. Leemos en Génesis 1:27, dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En ese sexto día el Señor creó al hombre. También es un número que representa el trabajo. ¿Por qué? Porque Dios concluyó su obra el sexto día. Dios santificó el séptimo día y en el sexto nos dice la Escritura que concluyó su trabajo. Dice la Escritura en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Sabéis que los hebreos, los judíos, empiezan el día no por la noche hasta el amanecer y de nuevo hasta la noche, sino por la tarde, hasta la siguiente tarde del siguiente día. Dice también la Escritura en Éxodo, dice, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Seis días, dice que hizo, y podemos interpretar los días de forma literal o de la forma de eras, como cada uno queramos. Yo ahí en eso no soy... ¿cómo se dice? No soy radical. Es verdad que el término yom en hebreo es día, pero podemos un poco interpretar ahí. Hay muchas interpretaciones acerca de qué representa ese yom y esa tarde y esa mañana del día X, del día 1, del día 2, del día 3, etc. Pero también representa el número de trabajo porque no solamente Dios creó en seis días y reposó el séptimo, sino que además Dios mandó al hombre trabajar seis días. Hoy en día, Dios gracias por las jornadas inglesas, que ya no son seis días, trabajamos todavía menos, son cinco días, aunque todo es muy relativo, porque ¿qué significa trabajar? ¿Verdad? ¿Qué significa trabajar? Las mujeres, sobre todo, trabajáis día, noche, ¿verdad? No significa tener un horario en un empleo y que cuando sales ya no haces más nada, sino significa que sales pero sigues haciendo cosas. Por eso el concepto de trabajo es muy sui generis, es muy relativo, pero lo cierto es que el Señor mandó al hombre trabajar seis días y descansar el séptimo. Ya sabéis las tradiciones judías acerca de qué cosas no pueden hacer el Shabbat. Nosotros, pues no sé siquiera si podríamos venir hasta aquí, los que viven más lejos, porque es más del camino que se debe de caminar en un día de reposo. Dijo el Señor al hombre, seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Seis días trabajarás. Indudablemente, con el tiempo también, el trabajo ya no es tanto con el sudor de la frente, ¿verdad? Ese trabajo físico, sobre todo trabajo físico en el campo, que hasta las generaciones prácticamente de nuestros abuelos, incluso quizás de nuestros padres algunos, todavía tenían ese trabajo con el sudor de su frente por cuanto trabajaban exhaustivamente en el campo. Y en el campo sí que no hay días festivos. los ganados tienen que salir, ¿verdad, Manolo? Tú que estás más puesto en ese tipo de cosas del campo, y el agricultor también tiene que seguir, haga frío, calor, sea verano o invierno. También representa el número de la imperfección, el 6. ¿Por qué? Porque dicen que le falta uno para ser el número perfecto, para ser el número 7, para representar la perfección espiritual, con lo cual se dice que está a un paso de alcanzar la perfección, pero se dice que es el más perfecto de los imperfectos. También el 6 representa a ese hombre caído, ese hombre necesitado de salvación, ese hombre necesitado de nuestro Señor Jesucristo para ser consciente de que era un pecador y ahora es salvo, era un pecador y ahora es un redimido en las manos del Señor. 6 son los números, de vocablos con que se define la palabra, el hombre, lo que nosotros traducimos o podríamos traducir como hombre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 4 en el Antiguo Testamento, 4 vocablos y 2 en el Nuevo Testamento. Palabras que son traducidas Adam, que es quizás la que más nos puede sonar, como ser humano, como primera creación, ese el rojo, que significa realmente por cuanto fue creado de la arcilla roja de aquellos lugares. Adam, el primer hombre. Ish, varón, el hombre como un ser fuerte y vigoroso. El otro vocablo, Enosh, contrastando con el de arriba, con Ish, dice el hombre como un ser débil y mortal, ¿verdad? El hombre siempre se ha caracterizado por ser el fuerte, el que salía a cazar, y la mujer la que se quedaba en la cueva, cuidando a los niños, cuidando a la familia, cuidando a los suegros mayores o a los padres, mientras que los hombres, los varones, los muchachos que ya eran considerados, que ya estaban pasando, ya habían pasado de la adolescencia y empezaban a ser considerados como hombres, como varones, eran los que salían a cazar, a luchar contra el mamut, contra los tigres, para poder alimentar a la progenie. Sin embargo, aquí está esa otra cara del hombre también, como un ser débil y mortal. Los grandes animales de la antigüedad, como hoy en día el león, el tigre, cualquier otro animal grande y depredador, si no fuera porque tiene ese temor a veces del ser humano, nuestro hermano lobo, que decía Rodríguez de la Fuente, ¿verdad? Sin embargo, son más fuertes que nosotros, si no fuera porque nosotros tenemos armas y ellos nos devorarían. Y que ver el hombre como distinto de la mujer, el género, hombre, mujer. Esos son los 4 vocablos que definen al hombre en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, 4 y 2, 6, vemos estos dos ánthropos, que es el hombre como género, igual que Geber en el Antiguo Testamento, y Aner, el hombre como varón poderoso, un poco como ese Ish también del Antiguo Testamento. Vemos entonces que el número 6 representa un poco esto, representa un grado de imperfección, representa el trabajo, representa el número del hombre por cuanto fue creado en el sexto día. ¿Queda duda sobre el número 6? 666. Alguno le puede dar hasta repelús, ¿verdad? ¿Cuánto no hemos visto, no hemos oído películas, recordáis? Películas como El Exorcista, películas como La Profecía y tantas otras que han venido a lo largo desde los años 60, 70, hablando precisamente de este tipo de cosas, de este número del 666, del número maldito. Si vemos, si nos damos cuenta, el 666 es la triple repetición de un número, ¿verdad? Del número que hemos estado viendo hasta ahora. Cuando en la Escritura nos habla de 3 números seguidos, iguales, lo que representa es la máxima expresión de ese número. Es decir, podríamos decir que el 666 es la máxima expresión del trabajo, es la máxima expresión de la imperfección, es la máxima expresión que denota al hombre como el hombre caído del Edén y necesitado de redención de parte de nuestro Señor Jesús. Leemos ese texto que todos conocemos en Apocalipsis 13, 18, que nos dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. ¿Recordáis a qué bestia se refiere? ¿A la primera, a la segunda, a la decimoctava? La segunda bestia, el anticristo, otra de las películas también. Y su número, dice, es 666. Os he puesto abajo, no para que lo leáis y lo traduzcáis, el texto en griego, pero simplemente, a ver si mi doble visión me ayuda a apuntar. Primero tengo que ver dónde está y me lo llevo para allá. Ahí. Esas tres letritas que vamos a ir viendo ahora es lo que se traduce como 666. Ahí está, la letra Ji, la letra Xi, y una letra que ya no se utiliza en el idioma griego y que es la representación numérica de otra letra que tampoco se utiliza ya en el idioma griego, que es una letra griega que se llama digamma. Imaginaos una L al revés, pues así es la letra gamma, nuestra letra G, pero en griego, pues la digamma es como una letra gamma, pero con otro rabito más abajo y un poquito más torcida, por eso se llama digamma, dos gammas. Cuando vemos la representación numérica del alfabeto griego, nos damos cuenta que si vamos contando por orden, salta del 5 al 7, y para representar el 6 tuvieron que intercalar una letra en medio que no correspondía al alfabeto normal y que no correspondía al orden cronológico, perdón, al orden secuencial del propio alfabeto griego, y entonces intercalaron ahí esa letra que llamaron stigma. Nos suenan, ¿verdad? Cosas, estigma. También hay otra película que se llama así. Así que estas tres letras, la Ji, la Xi y el estigma, si sumamos, vemos que la letra Ji son 600, la letra Xi son 60 y la letra estigma son 6, 666. Pero esa letra 6 era una, o esa palabra mejor, ese vocablo, estigma, denota lo que la marca con tizón de hierro al fuego incandescente que se marcaba, con el que se marcaba a los esclavos, con el que se marcaba a los, al ganado y con el que se marcaba a aquellos devotos de un dios que querían ser sus esclavos, que querían ser sus siervos. Entonces vemos cómo ese número 6 representa además algo bastante importante, porque representa, por eso quizás dice la Escritura, que es un número de hombre, algo que la gente pueda ver. No sabemos, ahora vamos a ver interpretaciones, cada cual un poco a veces de su padre y de su madre, y yo no creo que ninguna sea verdadera, son ideologías a lo largo de los siglos, pero vamos a ver algunas de ellas. Pero es curioso, ¿verdad?, que ese 6, esa palabra estigma, represente ese tizón encendido o ese hierro incandescente con el cual se marca a la gente o se marca al ganado para decir, tú eres mío. Curioso. Pablo nos habla precisamente de sus marcas, de sus estigmas que traía del Señor, de su dueño. Dice Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo tengo en mi cuerpo el qué, las marcas, los estigmata, las marcas del Señor Jesús. Él nos cuenta en diferentes ocasiones cómo padeció, y al final del todo, en tiempos de Nerón, según la tradición, padeció incluso la muerte por su fe, por su creencia en la salvación, en el Señor Jesús. Bueno, ¿qué interpretaciones ha habido? Algunas son curiosas. No vamos a tocar todas, porque aparte de las que yo he puesto aquí hay más. Pero si empezáramos a ver todas, nos tiraríamos más de esta mañana, y no quiero tampoco cansaros. Si tenéis verdadero interés, os invito a que vayáis a internet y vais a encontrar muchísimas cosas, muchísimas sobre el 666. Bueno, yo creo que la interpretación más antigua acerca de quién era el anticristo, de a quién representaba este número 666, la encontramos refiriéndose, es una tradición cristiana, yo no lo sabía, pero resulta que Nerón murió el mismo día que yo nací. Espero no ser yo la reencarnación de Nerón. Y que queme la iglesia. La primera interpretación era que este hombre, Nerón, era el anticristo. Una interpretación que empezó quizás a finales casi del siglo I y se extendió por el siglo II. Y después, como vamos a ver también, se extendió algo más allá. Claro, este hombre todos sabemos, aunque hay gente y había gente que de alguna manera le adoraba como un dios, que era su seguidor más enfervorecido y que para los cristianos ha pasado como un ogro, como un anticristo, que todos sabemos que quemó Roma y, bueno, pues decimos o se dice que echó la culpa a los cristianos para que de esa manera encontrara a alguien a quien echarle la culpa y no ser él, en definitiva, al que todos los dedos le apuntaran. También hay mucha gente que dice que hizo muchas cosas buenas, pero para el cristianismo ha pasado como un representante de ese número 666. Cuando las palabras Nerón, César, las trasladamos a la lengua hebrea y sumamos los diferentes números que representan las letras hebreas de esa palabra Nerón, realmente pone Nero, pero es Nerón, Nerón César, encontramos que sumadas suman 666. Uno de los libros apócrifos que se extendió más o menos desde finales, o que fue escrito más o menos a finales del siglo I y quizás hasta principios del siglo III, que se llama La Ascensión de Isaías, donde habla acerca, tiene tres partes este libro, y entonces habla de cómo Isaías fue martirizado según la tradición, el profeta Isaías fue martirizado según la tradición por el rey Manasés. De hecho, se dice que Isaías, huyendo de Manasés, se escondió en el hueco de un árbol que estaba hueco por dentro, se escondió ahí. Manasés sabía que estaba ahí escondido y entonces mandó a cerrar el árbol, aserrando, por tanto, al propio profeta Isaías. Este libro habla un poco de esto. Habla de que Isaías ascendió a los cielos y, de nuevo, tenemos ese paseo de Isaías, igualmente como en otro tiempo lo hizo Enoc, también en libros apócrifos, donde ascendió por los siete cielos también, y también nos habla en una visión de Isaías donde parece que vio al Señor Jesucristo. Claro, pensemos que este libro fue escrito no en los tiempos en que vivió Isaías, 700 y pico años antes de nuestra era, sino ya fue escrito más o menos durante los siglos 1 al 3 de nuestra era. Pues ahí es la primera vez, en la primera ocasión, donde parece que se hace una alusión a Nerón como el anticristo. Dice, un rey sin ley, asesino de su madre, llegará a este mundo con todos los poderes y todo el mundo accederá a lo que desee. En el libro Ascensión de Isaías, capítulo 4, versículo 2. En el año 422, Agustín de Hipona, San Agustín, también mencionó en sus escritos este hecho, refiriéndose también al apóstol Pablo, de que posiblemente, aunque él no lo creía, parece ser, pero que posiblemente a lo mejor se podía estar refiriendo a Nerón. Y también los oráculos sibilinos. Los oráculos sibilinos son 15 libros. Pues en dos de los libros se menciona también este hecho acerca de que muy seguramente fueron escritos durante el siglo II y algunos creen que pueda estarse refiriendo también a Nerón como el anticristo. Hay una leyenda, hay una tradición acerca de Nerón. Nerón se dice que murió y fue enterrado, pero dice la leyenda que su cuerpo no estaba en la tumba. Y algunos dicen que quizás Nerón nunca murió, o que incluso quizás pudo resucitar, irse a otra región hacia donde estaban sus enemigos más declarados, que eran los partos, recordamos, ¿verdad? Partos, medos, elamitas, pues que fue posiblemente ahí y que estaba aguardando para regresar y manifestarse como ese número 666, como el anticristo. Esto eran creencias de los primeros siglos, de más o menos del siglo I, finales, hasta aproximadamente siglo III o IV. Vemos cómo Agustín de Hipona vivió en el siglo V, a caballo entre el siglo IV y el V, y todavía, de alguna manera, se seguía pensando, se seguía creyendo que Nerón era el propio anticristo. Otra idea acerca del 666. Este hombre, el obispo de Lyon durante el siglo II, Ireneo, pues habló de que esta palabra, la teinos, y sumadas las diferentes letras, sumaban también 666. Claro, pensemos que en el siglo II, ¿quién era el peor enemigo de los cristianos? Era el Imperio Romano. Y realmente aquí él estaba aludiendo a ese Imperio Romano. Ya pasamos, hemos hecho un giro de donde una persona, el emperador Nerón, que podía, según algunas creencias antiguas, ser el anticristo, el 666, hacemos un giro a extender no ya a un emperador, sino a todo el Imperio Romano per se, que podía ser el propio poseedor de este número del anticristo, no una persona, sino un imperio. Claro, algunos posteriores, como vamos a ver, ya dijeron, Imperio Romano en la antigüedad, ¿quiénes son los herederos de ese Imperio Romano? La Iglesia Católica. Y entonces, durante siglos, pues se ha pensado que la bestia, el anticristo, el 666, representaba no ya al Imperio Romano, que era la idea de Ireneo, sino a la propia Iglesia Romana. Los reformadores del siglo XVI lo tenían muy claro. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es el 666? La Iglesia Romana. Bueno, esto es gracioso y os lo he querido poner para que lo vierais. Benedicto XVI. Yo a veces pienso que la gente tiene mucho tiempo. Y entonces ha habido gente que ha cogido la palabra benedictos, en griego, y ha cogido las letras que forman benedictos y ha dicho, oye, suman 666. Lo que quiere decir que volvemos de nuevo a la representación no ya de toda la Iglesia Católica Romana, sino a Benedicto XVI. Hay más cosas, su apellido Ratzinger, la rata, dicen algunos, la rata las que nos gustan, las que nos gustan tanto a las mujeres. Que... Y también Vicarius Filii Dei, vicario o representante del Hijo de Dios. Sumadas aquellas letras que tienen valores numéricos declarados en latín, aquí ya hemos pasado del griego al latín, entonces suma también 666. De tal manera que pasamos, seguimos todavía de alguna forma con el Imperio Romano, el heredero del Imperio Romano es la Iglesia Católica, primero la Iglesia Católica en su conjunto, después ya no es la Iglesia Católica en su conjunto, sino el representante de la Iglesia Católica, que es el Papa, y más recientemente el Papa, ex Papa Benedicto XVI, por cuanto sus letras sumadas, dichas en transformadas al griego y sumadas, suman 666. Cambiamos de tercio, ¿verdad? Ya no solamente es la Iglesia católico-romana, que estos hermanos de aquí al lado fueron también un poco los del Vicarius Filii Dei, los que se ingeniaron. Luego los contrarios a ellos dicen que no se han dado cuenta de que Ellen Goodwight, la fundadora de alguna manera del movimiento, también suma 666. Por eso, hermanos, yo siempre digo, mira, no podré decir nunca de este agua no beberé, porque no sabemos. Hitler, claro, ¿cómo no iba a ser un representante del anticristo, del 666, ¿verdad? Sus letras sumadas de esta manera, es decir, le añadimos 100 a cada una de las letras del alfabeto, ya nuestro alfabeto, digamos, occidental, y entonces encontramos que su apellido, sumado de esta manera, también da 666. Bueno. Sí, sí, porque también hay una creencia, tradición de que el cadáver que encontraron no era el suyo. De la Von Braun creo que sí, pero ahí él no se sabe. Otro. Ah, claro. Saddam Hussein. Yo creo que aquí algunos de los que fueron a la guerra del Golfo, no sé si tenían tiempo, creo que no, pobrecillos. Pero alguien tuvo tiempo para decir, ¿quién es el anticristo? Pues, ¿quién va a ser hoy en día? ¿Quién es el que tiene todas las armas de destrucción masiva? Porque España va bien. Según los americanos y según nuestro antiguo presidente José María Aznar, pues Saddam Hussein, claro, es malo, malísimo y nos quiere destruir a todos. Lo que pasa es que para que sumara 666 tuvieron que hacer dos cosas. Una, traducir el nombre al hebreo, y dos, Saddam tiene dos Ds, con lo cual una de las Ds tuvieron que quitarlas para que de esa manera sumara 666. Porque si no, no coincidía, no había manera. Así que ya tenemos a ella, hemos dejado a la pobre Iglesia Católica, que siempre los protestantes nos hemos metido tanto con ella. Y ya pasamos a otros personajes de la más o menos actualidad pública, como pudo ser Hitler en su momento y más recientemente el propio Saddam. Cosas, no solamente personas, cosas. El primer Apple que se vendió, el Apple I, que salió a la venta el 11 de abril del 1976, salió con el precio de 666,66. Me hacía gracia porque el viernes estuvimos comiendo Maite, mi suegra y yo, y la cuenta era 66,66. Y dije, oye, qué curioso. Así que ya no solamente hablamos de personas, sino quizás de imperios, imperios no ya religiosos, sino imperios económicos, como este de Steve Jobs. Ah, el código de barras es otro de los de las ideas de que pudiera ser este 666. Recordemos ese texto bíblico que dice que sería un símbolo que para poder comprar y vender llevarían en la frente o en la mano. Esto es muy común dentro del pueblo hebreo porque ¿qué llevaban en la frente o en el brazo, en la mano? Llevaban las filacterias, ¿verdad? Como representando sus oraciones al Todopoderoso. Pues en ese texto de Apocalipsis se nos dice también que nadie podrá comprar o vender a no ser que lleve la señal, la marca de la bestia en la frente o en la mano. Y algunos han dicho que podría ser este código de barras, porque veis ahí que el antepenúltimo y el anterior es un 66. Pues los códigos de barras llevan intercalados en tres ocasiones el número, lo que podríamos decir, la representación del número 6, que es una doble columnita fina, y la llevan al principio, más o menos en el medio y hacia el final. Y algunos han querido ver, y al mismo tiempo esa es la representación del número 6, con lo cual algunos han querido ver en eso forma, al principio, en el medio y al final, la representación del número 666 y el código de barras que ahora está ya en todos los productos de compra-venta en el mercado mundial. Así que el 666 como el código de barras. ¡Ah! Más moderno todavía que el código de barras. La letra Vav, en hebreo, es el número 6. ¿Y qué son? Hay quien dice que se puede traducir como una V, como una U, como una W, porque la letra Vav también es una vocal. Pues, ¿qué son tres Vav? 666. ¿Y qué es lo que encontramos cuando accedemos en nuestros ordenadores con tres W? El máximo del conocimiento mundial, del conocimiento humano, la World Wide Web, Internet, el 666, más cosas. Esta es una idea que recientemente está tomando mucho auge. Claro, ¿quiénes son los malos más malos de todos los malos del mundo mundial ahora mismo? Entonces, hay quien dice que esas letras que hemos visto al principio, y por eso las he querido señalar, la XI, XI y estigma, que representan el 666, un visionario de estos que tiene sus seguidores hoy en día, dijo, es que realmente yo creo que lo que Juan vio no era exactamente lo que luego escribió, pero claro, Juan escribió aquello que más se asemejaba a aquello que él entendía, conocía y sabía, que era el alfabeto griego. Entonces, esas tres letras, según este hombre y sus seguidores, lo que representan es la primera letra, son las dos espadas cruzadas que representan los movimientos, el movimiento islámico y sobre todo a la yihad. Después, si vamos a la siguiente letra, la XI, si en vez de representarla de pie la tumbamos, entonces vemos que es un símbolo islámico también. Y con la letra al lado, si la estilizamos un poco y tenemos en cuenta sobre todo lo que hay encima, cuando en los originales griegos, no en los que a nosotros ya nos han puesto, porque nosotros hay algunas cosas que no nos pueden poner exactamente igual que están en los manuscritos, pues para representar que lo que está escrito justo debajo es algo más de carácter simbólico, lo que hoy podríamos llamar un acróstico, es decir, nosotros si quisiéramos escribir 666 con todas las letras, es mucho más cómodo para nosotros poner, claro, para nosotros es 666 porque ya leemos 666. ¿Recordáis cuando vimos aquel acróstico que es la palabra griega ichthus, que es pez o pescado, y que ictus, si desarrollamos cada una de las letras, en nuestra traducción sería Jesucristo de Dios Hijo Salvador. Eso es un acróstico, una palabra que per se puede luego ser desarrollada y que nosotros podamos entender o interpretar otra cosa diferente. Sabemos que el pez era uno de los símbolos del antiguo cristianismo. De hecho, hoy en día todavía algunos llevan en el cochecito detrás el símbolo del pez. Pues aquí es un poco lo mismo. Ese simbolismo o esa palabra cerrada, pero que desarrollada significa más cosas, en los manuscritos bíblicos ponían encima un palito. Y para denotar que era un número, ponían como una especie de comita al lado. Bien, pues este hombre lo que ha hecho ha sido, vale, lo de arriba más la letra sí, si la tumbamos, nos aparece las dos espadas de la yihad y además el nombre islámico Bismillah, que significa en el nombre de Dios o en el nombre de Alá. Con lo cual, ¿quiénes son hoy en día, según esta gente, los malos malísimos? Los representantes del 666, los representantes del anticristo, pues el Estado Islámico, teniendo en cuenta no todos los islámicos, no todos los musulmanes, porque si veis los programas que echan los domingos por la mañana, nos están poniendo la cabeza así de que ellos no son así, de que solamente son una facción extremista, y yo me lo creo, me lo quiero creer. Porque, a ver, no todos los católicos de la Edad Media pertenecían a la Inquisición. A algunos hasta los quemaron, algunas sobre todo, hasta las quemaron por brujas, porque entendían de plantas. Y matan, sí, sí, sí. Sí, sí, con lo cual únicamente se refiere aquí este hombre a los malos malísimos dentro del Islam, es decir, a la yihad. Anda. Después de 2000 años creyendo que es el 666, ¿y si no fuera el 666? A finales del siglo XIX, dos jóvenes arqueólogos británicos, excavando en una ciudad en Egipto, relativamente cerca de Alejandría, llamada Oxirrinco, descubrieron una serie de montículos y al destapar esos montículos, pues descubrieron que había una gran cantidad de papiros antiguos escritos en griego. Prácticamente sabéis que lo que se suele hacer cuando hay este tipo de descubrimientos, se pasan a un sitio, se empiezan, pues claro, muchos de los papiros eran trocitos que ellos tuvieron que empezar a armar y tuvieron que empezar a poner. Y así fueron pasando los años de que voy, te lo mando allí al Museo Smolian de Oxford. Allí empezamos a mirar los trocitos, empezamos a clasificarlos, empezamos a ver que este trocito corresponde a este papiro, que este otro corresponde a esto otro, que esto representa tal o cual texto. Pues más o menos casi en la última década del siglo XX descubrieron, bueno, después de enumerar, etcétera, como dice ahí, vieron que uno de esos manuscritos, que uno de esos papiros, correspondía al Apocalipsis de Juan, más o menos fechado en el siglo III de nuestra era. Y para su sorpresa, cuando llegan al texto de Apocalipsis 13:18, en lo que ellos llamaron el P115, el papiro 115, no ponía 666. Este es el más significativo, pero hay otros, ¿eh? Hay otros donde pone el número 664, donde pone el número 665, donde pone el número 615, pero este es como el que más mella causó como descubrimiento por la importancia de la época en que fue escrito. Y entonces vieron que realmente el número que ponía ahí, que lo veis, a ver, hago de nuevo el tema de, ahora no lo veo, aquí, para allá, ahí, ¿veis esos tres? Pues veis que igual en la primera letra G la segunda ya no es una xí, es decir, ya no es esa que parece un churrito, y la última sí sigue siendo la letra estigma, pero la letra de en medio es una iota, una i, y la i no vale 60, sino vale 10. Con lo cual, se nos queda que el número 666 se nos transforma en 616. ¿Y si resulta que 2.000 años de creencia en el 666 estuvieran equivocados? ¿Y si resulta que después de todas las teorías que se han creado en torno al 666 hubiera dudas? 666, 616, 615, 665, 664. Esta es la última diapositiva. ¿Qué os quiero transmitir con todo esto, hermanos? Hay muchos loquitos por ahí que están totalmente, ¿cómo se dice? Obsesionados, sí, gracias. Están totalmente, absolutamente obsesionados con el libro de Apocalipsis, con la interpretación del número 666. Hemos visto que a lo largo de los siglos este número y sus diferentes interpretaciones han obsesionado la mente de muchos. Sabéis, Ronald Reagan también era considerado como el anticristo porque sus tres nombres, no recuerdo el del medio, tienen cada uno seis letras. George Bush Jr. también ha sido considerado como el anticristo. ¿De él? Sí. Entonces, hermanos, en todo esto, cada uno de nosotros podemos también pensar, llegamos ahora a nuestras casas y podemos decir, oye, vamos a intentar mirar a ver qué puede sumar 666. Y a lo mejor quizás hasta alguno de nuestros nombres y apellidos sumen 666, las letras. No todas estas teorías quizás no pasan de eso, de ser meras teorías. Con lo cual, mi consejo es, vale, nos podemos enterar, sabemos que están ahí, pero yo creo que no nos merece la pena obsesionarnos con ninguna de ellas, porque solamente el Señor, y cuando Él decida revelarlo, es el que sabe la verdadera, la auténtica interpretación de todas estas cosas, del libro de Apocalipsis en general, que también sabemos que hay muchísimas interpretaciones de diferentes textos, de diferentes pasajes, como de lo que representa el 666, si es que es el 666. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Preguntas? ¿Algún testimonio, algo que os haya pasado, que hayáis pensado o que, como Loli ha dicho ahora, que también había oído? ¿Kennedy o Bush?
Kennedy.
¿A cuál de todos? ¿Al que mataron? A John Fitzgerald. Sí, no, a ver, pensemos una cosa, Estas teorías normalmente no se les suele ocurrir, y digo normalmente, a los que están fueras y ausentes del cristianismo. Suele ser a aquellos que estamos dentro del cristianismo. Me da igual la denominación, porque tanto se le puede ocurrir a un pentecostal como se le puede ocurrir a uno de asambleas de hermanos bautistas, etcétera, etcétera. O sea, me refiero que desde quizás los más radicales en algunos aspectos como los más conservadores. Basta con que te obsesiones un poco con el tema de Apocalipsis, con la interpretación del libro y con la interpretación de determinados pasajes, como este tan traído y llevado durante 20 siglos, para que empieces a buscar y buscar y buscar. Yo digo que solamente Dios sabe. O sea, que se puede decir que esa hermana nunca ha leído la Biblia entera. En fin, hermanos, ¿cómo somos los seres humanos? Sí, hay un videojuego que es el 666. Sí. Los mensajes subliminales. Sí, en aquel entonces también. La tarjeta Visa es otra de las ideas, porque Visa, los dos primeros, VI, es 6 en números romanos, la S, sigma, estigma, en griego es 6, y el último, en otra lengua mesopotámica, una A, también representa 6, con lo cual dicen que la Visa también es 666. Son gente con mucho tiempo para poder pensar. En fin, hermanos, pues hasta aquí el tema de simbología numérica. Hay muchísimos más números, por supuesto que sí, pero yo creo que para muestra vale un botón. Hemos visto estos tres números, el 40, el 7, y nos hemos reído un poco, con respeto, por supuesto, pero sí, más cerca que cuando creímos, dice Pablo. Yo también lo creo, que estamos más cerca que cuando creímos. Bien, hermanos, pues hermanos de la alabanza.